Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Siendo las 8 de la mañana con 4 minutos, muchas gracias don Matías. Y junto a Consuelo Saavedra y Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablamos en Off en Radio Duna este día viernes 17 de mayo.
¿Cómo estás, Consuelo? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están todos?
Pues, hola, pues una pregunta que puede sonar chútica, pero es la ciudad donde tú vives.
¿Yo?
Sí.
No, que ¿yo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la pregunta?
No, porque anoche fuiste al lugar donde Nico te había recomendado durante 8 años y por fin fuiste. Yo creo que el Nico tiene acciones de ese lugar.
Pero lamentablemente no estaba el plato que Nico me había recomendado, así que
yo estuve pensando que la Consuelo iba a comerse los nudis del River Café, pero ya no.
Qué elegante, yo no
ya
sabía.
No estaban en la en la.
Amigo, debo decir que la recomendación de Nico Vergara, ¿qué tipo de restaurante se imaginan ustedes que recomendaría Nicolás Vergara cuando uno está en otro lugar?
Uno, Pitucón.
Pitucón, pero Pitucón de qué estilo, porque hay diferentes tipos de pituquería.
Pituco, ¿cómo decirlo? ¿Cómo ponerle?
Pitucolais.
Pitucolais Golf 50.
Bueno, como sea, era un restaurante, pero muy taquillero, muy como moderno.
Muy bueno.
Muy, muy lindo y muy rica la comida también.
Sí, sí. Y no es tan...
Gracias por la recomendación, querido Nico.
Cuando se le ofrezca... No me queda mucho más lugar para
cuando vaya a Chonchi, avísame. Tengo dos picas.
Perfecto. No, Castro, así lo haré para Roscas.
En Castro hay un restaurante italiano.
El Pomodoro.
Que,
hay dos cosas buenas. Sí, hay varias cosas buenas.
Hay,
Mercadito.
El Mercadito.
Oye. ¿Estamos haciendo hora?
No, pero oye. ¿Qué sabes? Te quería preguntar cómo te había ido en tu comida en Londres. Eso es todo. Ya está. Perdonen, es que yo estoy en modo ocasiones.
Sí, bueno, tenemos que contarle que Matías del Río está arriba del avión. No. O sea, su cuerpo está aquí, su alma está arriba del avión. No les quepa ni la más remota duda al respecto.
Hay radioescuchas que dudan de la de que Matías del Río sea realmente chilote. Antes de que entremos en materia.
Y no son pocos.
Oye, antes de que entremos en materia, evidentemente con la noticia de la reforma previsional que nos va a ocupar parte importante del programa, creo que sería interesante que alcanzáramos a conversar. Me impresionaron mucho los resultados, me imagino que a muchísima gente, los resultados del CIMSE,
sí.
Por una parte el estancamiento general y en particular la baja en los últimos 10 años de los estudiantes de los segmentos socioeconómicos altos, donde algo pasa en lectura, donde se ha caído, entonces claro, se disminuye la brecha porque los niños más pobres no bajan, pero la brecha se disminuye porque son los otros los que bajan, no es que los pobres suban. ¿Qué es lo que está ocurriendo?
¿Será
ahí?
que los modos de los códigos de comunicación, por no sé cómo llamarle, pero que se lee menos, y yo no le eché la culpa porque yo soy un fan absoluto de la tecnología y todo, pero que la tecnología te hace relacionarte con el conocimiento
de una manera
distinta a la lectura clásica, que se esté midiendo una lectura clásica. Estoy buscándole el lado, porque es como lo que uno ve en los niños de uno, o cuando uno se aproxima y lo invitan a colegio y lo ve, los cabros no son ni más lesos, ni son más brutos, ni son más no sé qué, se manejan con el conocimiento de otra manera, quizás con lecturas más cortas, más concisas, como le llamábamos en la época nosotros, con más lecturas de fotos.
Bueno, pero ahí yo no sé, nadie ha hecho la investigación, sí, y no está todavía la capacidad y todos los expertos de gente que participa en la Agencia de Calidad de la Educación, gente de ONG, de fundaciones, de corporaciones que trabajan en temas educacionales, como que no tienen definitivamente la respuesta. Nadie le echa la culpa a la tecnología, si fuese la tecnología, tú quieres ajustar, una cosa es ajustar los modos de enseñanza, pero tú quieres ajustar la complejidad de los textos que los jóvenes tienen que entender y aprender.
No, pero no por no ajustar te vas a quedar con un divorcio hacia la lectura. Hay que buscar fórmulas para que si es que fuera la tecnología y los modos de lectura de hoy, hay que buscar fórmulas donde la comprensión sea la que buscas a través de otro tipo de lectura. También, perdón, discúlpame, sigue habiendo de repente cuando uno ve niños de octavo, primero, medio... Y séptimo y sexto, que es lo que me toca ver más a mí, que a veces en algunas partes hablan de libros que da la impresión de que que otro lenguaje, otra época, que no es muy atractivo, no es muy atractivo. Pero, libros que pueden ser clásicos, yo creo, pero, que sigue habiendo ahí algo.
Pero nunca ha sido,
no,
pero,
no voy a
pero
nombrar
nunca
el libro,
ha sido atractivo, pero... yo no sé, Nico, cómo lo ves tú, yo no veo por qué, o sea, a mí no me pareció nada atractivo cuando leí, no sé, pues, sonetos españoles antiguos.
Toda,
no,
la vida,
la diferencia.
Toda la vida retirada de Fray Luis de León.
Todas esas cosas que uno tiene que aprenderse.
La que huye del fundal al ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Que eran en Turio el pez, perdón. No, ojo.
Pero a nadie le gustaba aprendérselo. Entonces,
pero había que aprenderse.
Pero lo hacíamos y rendíamos bien. Bueno, en teoría. Entonces, no sé, o es la capacidad de concentración, la que tiene una concentración diferente cuando estás.
Yo veo un niño.
Bueno,
que
no sé, uno puede elaborar hipótesis.
Podría ser,
y alguien lo tiene que estudiar.
Hay que competirle a la Snapchat, hay que competirle al Instagram.
Sí, lo que pasa.
Con Gustavo Adolfo Bécquer tengo la impresión que es más difícil competirle que con Jerónimo Stilton.
Yo creo que no.
En niños chicos. Y es lectura igual.
Yo pienso que no.
Pero estás hablando de segundo medio, pues,
Mateo. No, segundo básico en ese caso.
No, pero segundo.
Chiquitito, ya está bien. Es que hice una caricatura, hice una cosa para entenderlo, que es difícil con el lenguaje del castellano clásico, el castellano antiguo, con un niño que está peleándole a las imágenes, ya tiene otros estímulos. Yo no estoy diciendo que es el problema, estoy diciendo que tenemos otros componentes para cocinar el guiso. No soy experto, los expertos tienen que decirlo.
Yo tengo la sensación que en lo que estamos conversando nosotros, no sé si los expertos, nos estamos concentrando en el acto mecánico de leer. Y claro, el acto mecánico de leer es un acto que ha ido cambiando mucho en el tiempo. Pero el problema práctico no es que se lee, sino que es que no se entiende lo que se lee.
¿Tú sabes?
Si ese es el problema, entonces el problema práctico es la capacidad que tengamos nosotros de enseñarle a los niños a desarrollar espíritu crítico. Porque ¿cómo sacas tus conclusiones? ¿Cómo te aporta una lectura cuando tú la afrontas, por ejemplo, críticamente, no cuando la afrontas desde la perspectiva de que vas a aceptar 100% lo que te diga? Entonces, el desarrollo del espíritu crítico, de las habilidades de análisis, de la generación de contexto, eso es lo que yo creo que está fallando. El acto mecánico, si se hace en un tablet, si se hace viendo una serie de televisión, yo creo, si el problema práctico es que aquí, bueno, no me voy a poner en experto en educación porque no entiendo nada, pero yo tengo la sensación de que hay una falta de capacidad de desarrollar, por ejemplo, sentido crítico, de, por ejemplo, tener la legítima duda. Ese tipo de cosas que yo no sé si era porque vivíamos nosotros que no éramos ninguna maravilla.
Me niego, a pensar que la educación cuando yo era chico es mejor que ahora.
Déjame terminar.
No, pero aquí, a ver, pero es que volvamos
es que nosotros hablando de la sociedad.
Nosotros teníamos, ahora lo tienen. Sí tienen espíritu crítico para mí.
Pero podemos
cosas.
Volver a lo, o sea, concentrémonos en qué es lo que nos dicen los datos que se entregaron en el día de ayer.
Es que ese es el punto, porque... si el resto es claro.
Porque mira, tú en cuarto básico, en lectura, en los últimos 5 años has subido. Entonces, en términos generales, está más o menos bien. Tienes en sexto básico ha bajado y en segundo medio ha bajado un poquitito. Pero si tú abres eso y haces doble clic, te encuentras, por ejemplo, en lectura, y estoy hablando de segundo medio en este caso, donde el segmento socioeconómico alto ha bajado en los últimos 10 años del 2010, bueno, en los últimos 8 años, de 311 puntos en lectura a 279 puntos en lectura. El segmento socioeconómico alto de segundo medio, ¿por qué ha bajado en los últimos 8 años en sus resultados del CIMSE? Porque esos niños en particular, que son los que reciben la educación de, entre comillas, excelencia, la educación cara, la educación por la que todo el mundo se corta las venas para poder entrar en los colegios, ¿verdad? Porque esos niños les está yendo mal en lectura.
Sí, porque, no sé, me temo que no necesariamente esos colegios mejores son mejores en lectura, son mejores en network, sí. ¿Pero son mejores en lectura necesariamente? No estoy seguro, no digo que no.
Se está mostrando que no, po.
No estoy seguro que no. Hace mucho rato vienen diciéndonos los expertos que si nosotros midiéramos el segmento, el 5%, el 2% o el 1% mejor de nuestros colegios, no clasificaría en las sociedades donde hay buena educación, ni siquiera en los últimos 10 seríamos últimos en la lista. Es decir, los colegios que creemos muy buenos en Chile no son muy buenos si los comparamos y los ponemos en otra parte. En cambio, el promedio aparentemente sí ha ido creciendo. Mira la prueba PISA y otras cosas. Claro. En fin, yo creo que hay mucho de mito, hay mucho de ideología todavía para lado y lado, hay mucho de entre gratuidad y libertad de enseñanza. No salimos mucho de esos dos bloques, que son como los dos parapetados en esos dos bloques. Hace falta escuchar un poco más experiencia, abrirse más, flexibilizar más, cambiar. Mira, alguien decía, si viniera una persona, nuestro antepasado, nuestro tatarabuelo, resucitara por un segundo, llegara a nuestro colegio, entrara a una sala de clase, me lo decía anoche una experta, entrara a una sala de clase, no le sonaría nada de raro. ¿Dónde me siento yo? ¿Cuál es mi banco? A lo mejor algunas materias le sonarían nuevas porque no habían pasado todavía cuando él vivió, pero estamos en muchas partes todavía educando de la manera parecida a la que se educaba hace tantos años, y por Dios que ha cambiado todo en el contexto.
Yo no tengo, o sea, uno aquí toca de oída y probablemente hay 10 expertos que hoy día se están, y en este minuto, si nos escuchan, se están golpeando contra el tablero de su auto, la cabeza.
Digamos, mejor que no lo hagan tanto, porque el sentido común también tiene algo que aporta.
Pero hay un punto, Matías, que yo no me quiero, yo no estoy contigo, no voy a decir, no soy de los que creo a rajatabla que la educación cuando nosotros éramos chicos era mejor que la educación actual. Pero yo no recuerdo haber visto a mis hijos haciendo composiciones. No los recuerdo, no sé, tal vez estoy equivocado, y me van a corregir, pero todos aquellos elementos que uno le obligaban a generar capacidad de síntesis, que uno le obligaban a expresarse, yo creo que hoy día han ido desapareciendo. A ver, si en las facultades de derecho, salvo unas muy pocas, ya no se toman exámenes orales. Entonces, porque eran discriminatorios respecto a quienes tenían una mejor formación. Entonces, yo ahí tengo la impresión que le hemos estado. Y además, por otro lado, lo que sí es un tema súper de fondo, y que tiene que ver con la lógica esta de que hoy día, más que enseñar cosas, hay que enseñar a buscar dónde están. Porque hoy día tú no necesitas juntar porque tienes demasiada disponibilidad de información. Pero eso no obsta a que tú tengas la capacidad de esa información que recibes, leerla con espíritu crítico, generar capacidad de entenderla, de compararla, de usarla. Y yo creo que hoy día, con la tecnología, están como nunca, los elementos para tener la mejor educación del mundo en esa materia. Entonces, o sea, la mejor educación que pueda darse. Pero yo converso mucho con profesores universitarios y te dicen, los alumnos de primer año llegan con una falencia en comprensión lectora, en interés brutal. Como decía muy bien la Consuelo, y eso es lo que nos está diciendo la profesora Simpson, no miremos más para el techo, nos está diciendo eso. Nos está diciendo que está bajando, que los propios alumnos que en cuarto básico tienen un puntaje, esos mismos alumnos en segundo medio tienen 18 puntos menos. Los mismos individuos. O sea, no es una proyección estadística. 8:17. Consuelo, estamos aquí a la espera. Tenemos ahí una pequeña... un pequeño problema de producción.
Tenemos un segundito para hablar de...
Yo quería hablar de Amber Ruth, pero bueno. Amber Ruth. ¿Quién es Amber Ruth, Consuelo Saavedra?
¿Por qué tenemos que hablar de Amber Ruth?
Es que me acordé de Amber Ruth porque hoy día el Diario Financiero trae un artículo, pero esta semana, yo los últimos 15 días, la prensa británica he visto mucho hablar de Amber Ruth como la sucesora de Theresa May y como una conservadora bastante particular, digamos.
Más bien, bueno, no sé, va a ser difícil. ¿Qué es lo que está sucediendo? No hemos hablado hace días de Brexit, claro. pero muy en resumen, todos dicen ok, Teresa ya entregó, Teresa May, y Boris Johnson, al final ella, ¿fue ayer o fue anteayer? Boris Johnson decide explicitar, ya es el primero que explicita que va a ir en la carrera por el liderazgo del partido, lo que se deberá producir hacia fines de año. Hay una convención del Partido Conservador y eso obligó entonces a Teresa May a explicitar también que ella se va, pero lo hizo después de que aparece el contendor, ya cuando se suponía que tenía que ser al revés. Así que es finalmente la sentencia de muerte de ella, muy difícil que consiga ningún... muy difícil que llegue a ningún tipo de acuerdo al final, que era lo que estaba explorando con Jeremy Corbyn, para salir una vez que se aprobara el Brexit, porque ya tiene un desafiante instalado, Boris Johnson primero, Amber Rudd, bueno, y todos los que van a ir surgiendo, que no son pocos, y sin duda que la votación en la próxima semana de las elecciones europeas, que son el día 26... ¿Alcanza a ser la próxima semana? O sea, a fines de la próxima semana.
Sí, el
martes es 21.
Sábado 26.
Bueno, lo que suceda ahí, donde se supone que va a ser un colapso ya definitivo de los dos partidos tradicionales, y que va a ganar el partido de Farage, que es el partido del Brexit. Imagínate, todos apuestan a que en Inglaterra esa votación la va a ganar el partido del Brexit con un 30% por lo menos de la votación. Desde dentro de Europa, eso va a ser la señal final de que hay una incapacidad absoluta del sistema político británico para funcionar de una manera que... no sé, relativamente operativa, digamos. Así que eso es más o menos lo que está pasando. Sigue la confusión absoluta, en realidad, acá en...
Pero yo lo que había leído, ella, por ejemplo, bueno, es cercana a May, que yo creo que es la candidata de May, me refiero a Amber Rudd, pero, por ejemplo, ella tiene algunas iniciativas bastante curiosas, como por ejemplo es partidaria de un tren de alta velocidad dentro de Inglaterra, que todo el mundo dice que no es sustentable, pero tiene una visión como esas cosas así, como esas grandes obras de Estado. Y entiendo que ha sido una de las mujeres más exitosas en política en los últimos años, en términos de las carreras. De hecho, estuvo metida en un escándalo en algún minuto, salió del gobierno por eso, Teresa May la llevó de vuelta, y pareciera ser la carta de Teresa May, y quién le complicaría el panorama a Boris Johnson si Teresa luego a la salida de Teresa May. Pero Inglaterra sin duda está en un problema.
Oye,
8 de la mañana 20.
Está particularmente interesante lo que sucede afuera, porque no hemos pasado tantos días hablando de nuestras ideas de legislar de cosas y de temas muy importantes pero domésticos, que han pasado cosas relevantes en nuestra región. Venezuela y Argentina son dos países donde se han desarrollado noticias importantísimas, y la de Venezuela se desarrollan en otra parte, se está jugando, esto es como el partido Boca-River, que no se pudo jugar en Argentina, no hubo espacio para que se jugara en Argentina, se tuvo que ir a jugar a Madrid. Bueno, este problema de Venezuela no se está pudiendo arreglar en Venezuela, sino que se está negociando en Noruega. Se está negociando en Oslo, de un acuerdo entre que en principio fue bastante secreto, y hay que decir algunas cositas breves. Por ejemplo, que Oslo está operando como base, no está como mediador base, no está operando como una mesa arbitradora entre las dos partes. De hecho, han aclarado que las autoridades o las personas que están trabajando en Noruega para ser de mediador están conversando con una parte primero y con la otra por separado. No se han juntado las dos partes todavía en una mesa, las últimas noticias que tenemos. Eso por un lado. Por otra parte, una cosa interesante que sucedió es que por primera vez, y esto es bien lamentable, se empieza a notar este hecho de Oslo empezó a producir una fisura en la oposición venezolana. Una fisura que ya parecía, eran fracturas antes, que parecían olvidadas, y que lo que aquí quedaba era que detrás de Guaidó se ponían todos, incluso los más importantes caudillos, como Leopoldo López, por ejemplo. Aquí ha empezado a ver una suerte de fisura porque se enteraron por la prensa desde la oposición de que Guaidó tenía a sus representantes en Noruega. Se sintieron de alguna manera pasados a llevar. Hay algunos líderes de la oposición que están en el exilio, que están viviendo fuera de Venezuela, que se sintieron pasados a llevar y que no habían sido consultados para ver si era esa la forma de negociar, o si había que ser más duro, o en fin, cómo había que enfrentar la dictadura de Nicolás Maduro. Por lo tanto, ha despertado algunos ruidos una vez que los opositores, los líderes opositores que se enteraron por la prensa, fueron muy críticos con Guaidó y su liderazgo, y Guaidó tuvo que reconocer que estaba esta gente allí, que se estaba trabajando, que sí había enviados de él, y que de alguna manera eran representantes oficiales de la oposición que estaban intentando negociar un acuerdo de salida más pacífica de lo que está ocurriendo en Venezuela. Esto ocurre en Oslo y hay que tener un ojo bien puesto allí. Y los argentinos en otro momento lo analizaremos, pero también hubo una suerte de mini crisis, pero grado 8, con el Poder Judicial, la política y la ciudadanía, que sigue ahí dando vuelta.
Exactamente. 8 de la mañana con 23 minutos.
Nos acompaña en el estudio a esta hora Pablo Antolín, economista principal de la unidad de pensiones de la OCDE. Estuvo en Chile, nos acompaña en Chile también a propósito de un seminario que hubo en la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, el placer es todo mío.
Pablo Antolín, gracias por estar con nosotros.
Y en medio, una semana muy muy importante.
Era la semana para el seminario.
De pensiones, ¿verdad? Claro. ¿Qué semana hemos tenido desde el punto de vista político? Y en ese sentido, desde la OCDE y desde su visión en particular, ¿cómo evalúa la propuesta que se está haciendo por parte del gobierno chileno para mejorar las pensiones?
Bueno, en la OCDE siempre hemos tenido de partida tres puntos sobre los caminos que debería seguir una reforma en Chile. Básicamente que, dado la situación de envejecimiento de la población y de bajo crecimiento, retornos y crecimiento de los salarios y la productividad, que no es un problema de Chile, es un problema que ocurre en todo el mundo, pues la mejor forma de tener pensiones más altas es contribuir más y contribuir por periodos más largos. Obviamente esto es fácil decirlo, es más complicado implementarlo y hacerlo. El segundo punto es que hay que desarrollar un sistema de protección social a la vejez, pilar solidario, pilar básico. Cada país tiene una terminología distintamente, que cubra a todos los ciudadanos. Todos tienen derechos, es universal en términos de derechos. No todos lo van a recibir porque depende de lo que ahorren en su cuenta individual, pero todos tienen derecho a ese mínimo umbral para estar por encima de un nivel de pobreza, que eso lo decide cada país. Es una cuestión que nosotros no decimos cuál debe ser. Y el tercer punto es que había que establecer medidas para mejorar el sistema de capitalización individual. En base a eso, lo que ha presentado el gobierno a nivel general está en concordancia con la visión y el punto de vista de la OCDE. Obviamente, cuando empezamos a entrar en los detalles y en el report que hicimos en la OCDE analizando esto, es cuando empezamos a hablar de que, bueno, hubiera sido mejor implementarlo de esta forma que de esta otra forma, pero en general está en las líneas de la OCDE.
Pablo Antolín, leyendo algunos documentos, algunas entrevistas que usted ha dado sobre este tema, dice algo que llama la atención. Una, que es que en Chile es urgente hacer una reforma al sistema de pensiones. Pero le sigue a eso una frase que es bien interesante y me gustaría que profundizara. Dice, desde el punto de vista técnico es relevante, pero no tanto como lo es políticamente. Es decir, que un técnico, una persona que, como usted, que está abocada a mirar esto, que uno supondría que solamente está mirando de cuánto dinero le llega a las personas, en definitiva, o sea, que es un tema solamente técnico y económico, usted dice, no, es importante lo técnico, pero lo político es más relevante. ¿A qué se refiere con eso?
Bueno, sencillamente, cualquier sistema de pensiones de un país, si no tiene el apoyo de la población, no va a funcionar, porque tarde o temprano la población va a estar opuesto a él y se va a cambiar. Sencillamente quiero decir eso. La población tiene que estar con el sistema y tiene que estar identificada con el sistema y sentir que el sistema está desarrollado, implementado y estructurado con una sola idea: mejorar sus pensiones y tenerlos a ellos como el objetivo último.
¿Pero cuál es el término medio, Pablo? Porque uno puede decir que la gente se sienta cómoda, pero si tenemos gente muy joven que está entrando en el mercado laboral, que ni conoció el sistema de reparto cuando existía, ni sabe los términos en los cuales se aplica, por ejemplo, cuánto es la tasa de ahorro, cómo hay que hacerlo para acceder a los fondos, qué es lo que ha pasado históricamente cuando se han gastado la plata de los fondos cuando había que usarla no estaba. Es decir, cómo hacerlo para no entregar todo solo a la galería, como le decimos aquí, y que también los aspectos técnicos tengan razonabilidad cuando se discute.
La forma de hacerlo es exactamente lo que está haciendo usted ahora: discutirlo y ponerlo sobre la mesa, todos los distintos puntos, y hablar tranquilamente. Porque lo importante es hablar, es comunicar. Uh-huh. Esa es la forma para mí.
Pablo Antolín, que es el economista principal de la Unidad de Pensiones de la OCDE, usted planteaba tres que eran cuatro en realidad, cuatro puntos fundamentales, que era aumentar la tasa de cotización, aumentar la edad de jubilación, que esos dos son juntos en términos de que aumenta la contribución por una otra, un sistema de protección para la vejez sujeto a densidades de ahorro y mejorar la capitalización individual. En Chile el proyecto del gobierno, y yo sé que usted no se refiere a él, se hace cargo de la mitad del problema en términos que aumenta la tasa de cotización. Si es suficiente o no, probablemente es una pregunta que uno debería formularse. El sistema de protección a la vejez, ahí hay una discusión muy grande porque la densidad de cotizaciones que se plantea probablemente sea distinta a la recomendable. Pero, ¿qué plantea usted con mejorar la cotización individual? ¿Aumentarla en términos del ahorro voluntario? ¿De qué estamos hablando? No entendí el concepto de mejorar la capitalización individual.
Bueno, la realidad, cuando hablamos de mejorar la capitalización individual en la OCDE, tenemos una hoja de ruta de cómo mejor diseñar los sistemas de capitalización individual. El sistema de capitalización individual de Chile es uno de los sistemas en la OCDE que cumple muchos de estas recomendaciones de la OCDE, pero obviamente hay aspectos que se pueden mejorar. Por ejemplo, no voy a hablar de lo que le falta, porque no le falta, sencillamente hace falta mejorar ciertos mecanismos que obviamente uno va mejorando conforme se van haciendo. Por ejemplo, el sistema de licitación de los nuevos entrantes al mercado de trabajo es un referente mundial. El sistema de pensiones de capitalización de Chile es un referente mundial. Pero hasta este momento tenía ciertos problemas que la reforma o la propuesta del gobierno intenta abordar. Entonces, esos son los tipos. Es muy buena idea para controlar los costes del sistema de... o para alinear... no es controlar los costes. Lo que decimos en la OCDE es que todo servicio tiene un coste y hay que cobrar una comisión. Lo que tenemos que estar seguro como gobierno, como regulador o como OCDE, es que haya un alineamiento entre el servicio que se provee y la comisión que se carga por ese servicio. La licitación es un proceso que funciona, lo tienen dos países y hay un montón de países de la OCDE que lo están analizando porque funciona bien. Obviamente está todos los aspectos técnicos y del detalle, que ahí es donde la reforma intenta. Otros aspectos que uno podría hablar, bueno, el sistema del SCOM. ¿No sería mejor tener más propuestas?
El SCOM es un sistema de licitación de jubilaciones, digamos.
De jubilaciones.
Es un sistema online, es un programa que lo que plantea es que lo que le ofrece a la gente, le indica a la gente cuáles serían sus mejores opciones de jubilación.
Sí, exige a las compañías de seguros y a los fondos de pensiones que ofrezcan a la gente. A mí me parece muy bien desde el punto de vista de la OCDE que la gente tenga la información. Nosotros pensamos que podría tener más información y presentada la información de una forma que la gente la entienda mejor para poder comparar a través de las distintas opciones que se le están ofreciendo.
Eso es para aquellos que están por jubilar.
Que están a punto de jubilar. He hablado primero de la parte en que estás ahorrando y ahora estoy hablando de la parte en la que empiezas a jubilarte. Esos son dos de los muchos temas que pueden haber.
Y en cuanto a la participación del Estado, Pablo Antolín, ¿cuál es la posición de la OCDE sobre el involucramiento del Estado, por ejemplo, en administración de fondos? Ahora vamos a tener una discusión importante en Chile con la propuesta que se ha hecho en el marco de una negociación política de que la cotización adicional sea administrada, o no está claro si administrada directamente o supervisada bajo ciertos parámetros para administrar por parte de privados de este 4% de cotización adicional. ¿Qué dice la OCDE respecto del Estado en relación con los fondos?
La OCDE no puede estar en contra de esto porque existe en varios países de la OCDE. Nosotros lo que hacemos es, si ese es el camino que quiere seguir un país, nosotros analizamos las mejores prácticas estudiando lo que existe en otros países y cuáles son las razones por las cuales funciona y las condiciones en las cuales puede o no puede funcionar. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros decimos, bien, eso es lo que quiere el gobierno, estos son los aspectos que uno tiene que tener en cuenta para que se desarrolle correctamente. ¿Cuáles son a nivel general?
Eso.
Uno, pues, desde nuestro punto de vista, que haya un instituto público o un organismo público que administre estos fondos es correcto, existe en todos los países, pero tiene que tener un marco regulatorio con un objetivo de política y unos objetivos de inversión que se establece por el ministerio o el regulador y luego permanente en el tiempo. Permanente en el tiempo, o sea, son objetivos genéricos a largo plazo. Por ejemplo, que todo lo que tiene que hacer en el beneficio del individuo. y después qué tipo de marco quiere que el objetivo de inversión se mantenga. Luego tiene que tener un gobierno corporativo y un gobierno de inversión que tiene que ser completamente independiente. Y lo principal mensaje de la OCDE, pero que también viene de los países que tiene, es que tiene, una vez se ha creado este organismo público, tiene que ser completamente independiente del proceso político, del gobierno de turno.
¿Qué explicaría, Pablo?
¿Qué experiencia hay con eso? Sí.
¿Qué explicación tiene?
Suecia, Dinamarca,
Suecia, Dinamarca, exacto. No quería hablar de países en concreto. Suecia, Dinamarca, Hong Kong, Singapur. Pablo, hay varios países que tienen esto.
¿Y ellos administran directamente las platas?
No,
¿Fijan parámetros para que la administren privado?
Eso es lo que yo iba a decir ahora. Entonces, este organismo público lo que hace es recoger la plata, tener las cuentas, gestionar, proveer información al individuo, pero luego licita con fondos privados, asset managers, como dicen en inglés, el manejo de los fondos, pero les dice cómo tiene que manejarlo, claro, porque establece el marco de la política de inversión.
Parece bien razonable que se compita no por administrar, sino que por generar rentabilidad.
Exacto.
Pablo Antolín, ¿qué hace pensar que lo que usted está planteando es razonable para el 4% adicional y no para el 10% que hace años venimos poniendo todos? Es decir, ¿por qué buscar soluciones distintas para un 14% el día de mañana, para algo para el 10, algo para el 4? ¿No es más lógico buscar una buena solución y aplicárselo a todos si es mejor?
Sí, pero por eso nosotros en la OCDE, en la evaluación de la reforma, decimos, bueno, si ya tienen ustedes un sistema, nosotros siempre que evaluamos partimos del punto de partida de un país y de los objetivos que tiene el país. Nosotros no decimos lo que tiene que hacer.
Lógico.
Partiendo de un punto de partida en el cual tienes cuentas individuales gestionadas por las AFPs, que cumplen el sistema, no las AFPs, el sistema cumple bien, no perfectamente, pero bien las recomendaciones de la OCDE, ¿por qué hay que crear un aspecto, un manejo distinto, una gestión distinta del 4% del 10%?
Es muy raro.
Es raro, pero
si una de las dos es la mejor, la otra
no,
va a quedar en la submejor.
No, okay. En pensiones como en economía no hay nada mejor o peor.
Hay óptimo y subóptimo.
Lo que hay es cada opción de política que uno elija tiene unas consecuencias, positivas y negativas, ambas. Nuestra misión en la OCDE es poner sobre la mesa, elija lo que usted elija, cuáles son las consecuencias positivas y negativas de lo que usted elija. Entonces, nosotros no decimos los países que tienen que hacer. Si alguien viene y me dice, yo quiero montar un sistema de reparto como los europeos, de contribución, pues yo les voy a decir los problemas que se van a enfrentar y cómo tienen que evitar esos problemas.
Ahora, porque alguien podría decir con mucho sentido, bueno, sí, para proponer para Chile un sistema como el de Suecia o Dinamarca, sin conocer la realidad. Ustedes lo que hacen es construir un marco teórico. Cada país se da su...
Se va ajustando.
Se va ajustando.
Por supuesto, nuestras recomendaciones siempre parten del punto de partida donde está el país. Nosotros no tenemos una recomendación que dice esto es lo que tienen que hacer todos los países. Nosotros decimos esto son las distintas opciones que puede tener un país. El punto de partida es determinante para decir hacia dónde va y nosotros indicamos el camino que usted tome, cuáles son los problemas que se va a enfrentar y cómo creemos que debe resolverlos para mitigar el aspecto negativo y quedarse con lo positivo.
Pablo Antolín, economista principal de la Unidad de Pensiones de la OCDE, un millón de gracias por estar hasta mañana.
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días, gracias. Buenos días.
Son las 8 de la mañana con 37 minutos. Hablamos en off en Radio Duna y ya hace su entrada a nuestro estudio el ministro de Hacienda de nuestro país, don Felipe Larraín, con quien conversaremos en un minuto, en unos segundos, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río.
Nico, ¿y la pausa la vamos a hacer después?
La vamos a hacer después, si usted leyera los WhatsApps.
No, estoy aquí al aire. ¿Cómo le va, ministro?
Ministro, hola, póngase los fonos, ministro.
Escuchar a doña Consuelo.
Sí.
Muy buenos días, ministro.
Ella te va a
escuchar. Hola, Consuelo.
Ella te va a escuchar a ti por tu atraso. ministro Felipe Larraín. Sentado hace muy pocos días, hace un 15 días, en esa misma silla, el ministro secretario general de la presidencia, Gonzalo Blumel, dijo, cuando le preguntamos cuáles eran los límites a las que estaban dispuestos en la negociación respecto a la reforma tributaria y la reforma previsional, dijo que el gobierno tenía muy claros límites y que eran los que se habían planteado siempre y que eran los orígenes que estaban en lo que el gobierno había planteado, entre otras cosas respecto a la administración del 4%. El que el gobierno haya cedido que la administración del 4% haya ser realizada por un organismo estatal en algo que tiene similitudes con el proyecto del gobierno Michelle Bachelet, implica también que, por ejemplo, están dispuestos a negociar la integración tributaria, ya que cruzaron un Rubicón respecto a la reforma previsional. ¿Todo es negociable también en la tributaria?
No todo es negociable, y lo que estás diciendo, Nicolás, no es una conclusión clara respecto de lo que ocurrió ayer. Déjame explicar por qué.
Vamos.
Lo que nosotros hemos dicho, y el acuerdo que hemos tomado, es que va a haber un consejo, o sea, un ente público que se va a hacer cargo del 4%. Eso no significa que el ente público va a administrar el 4%. Eso significa que el ente público va a definir cómo se administra el 4%. Y eso podría ser un consejo que determine formas de administración del 4% en que intervengan otros.
Ministro, ¿puedo repetir la pregunta que le hice a Pablo Antolín recién?
Sí, claro.
Si ese consejo va a ser un consejo razonable.
Fuera, podría ser. Claro, digamos, si tenemos.
Vamos a ponerlo en ese escenario. Ya. Un consejo razonable, técnicamente respetable, en fin. Sí. Si da recomendaciones adecuadas para el 4%, ¿por qué no agregárselo también al 10%, que ya estamos? ¿O esto es una forma de salir del paso para que la oposición apruebe?
A ver, lo que pasa es que el 4% es. Nosotros lo dijimos. Volvamos al proyecto original, al proyecto que está hoy día, que se presentó al Congreso. Este es un proyecto que establecía una forma de administración, una forma de inversión de recursos que es distinta para el 4 que para el 10. De hecho, para tomar más riesgos en el 4 que en el 10. Entonces, nosotros estamos pensando que el 10 se sigue administrando con los patrones de inversión que existen hoy y que este 4 puede tomar algo más de riesgo. Ahora, ¿cuánto más de riesgo? El detalle. Bueno, para eso estamos pensando en este consejo que pueda definir y que pueda.
Esa es la explicación. O sea, para el 10 más conservador, para el 4 que menos, un poco más de riesgo.
El 4 con un poco más de riesgo.
Ahora, conservador no es la expresión correcta. Lo que pasa es que los horizontes, las obligaciones de liquidez que tienen las FP obligan a que el tipo de inversión sea distinto, es decir, un ente que no tenga obligación, por ejemplo, que no tenga que tener la reserva para que la gente retire o se cambie, sino que sea obligatorio estar en ese, sin duda que puede plantear horizontes de inversión más largos. Entonces, pero la pregunta nueva es, ¿pero por qué no hacemos lo mismo con todo?
Es que la liquidez también tiene que ver con lo conservador, si quieres renta fija, variable, por ejemplo.
Claro, por supuesto, o combinaciones, porque pueden ser los mismos instrumentos con combinaciones distintas. Eso es lo que nosotros habíamos planteado en el proyecto original para el 4%, pero pueden haber una serie de entidades que al final administren. Mire, el proyecto original, el proyecto que tenemos hoy día, lo que plantea es que este 4% iban a entrar entidades distintas de la AFP a administrarlo. Eso es lo que estaba planteado.
Bueno, ahora no pueden entrar a la AFP.
Bueno, lo que estamos diciendo es que, pero si eso no tiene diferencia con el proyecto original, no podían entrar a la AFP tampoco a administrar el 4%, porque eran entidades distintas de la AFP las que
las AFP podían constituir entes de con giro exclusivo dedicadas a la administración del 4%.
Bueno, nosotros lo que veíamos que era la entrada de otros entes a este proyecto. Pero bueno, mire, más que el detalle, porque eso va a cambiar ahora, va a cambiar en el sentido de que va a haber un ente que va a determinar, un ente público que va a determinar cómo se van a administrar estos fondos. Y eso es lo que nosotros estamos comprometidos. Luego, tampoco es, desde ese punto de vista, mira, este 4% sigue perteneciendo a las personas, son unas cuentas individuales y vamos a preocuparnos de que haya posibilidades de opción dentro de la administración del 4%, y eso es posible de ocurrir, aunque hay un consejo que determine cómo se administra.
Disculpa, Consuelo, un segundo. Hoy día también hay un ente público, si se quiere, el que pone los márgenes de inversión de la AFP. No son cada AFP que dice, me gustó, vamos a traer en un emprendimiento de tipo que están haciendo tal y cual cosa.
No, pero una cosa es el reglamento de inversión y otra que sea un consejo el que determine.
También,
pero
igual es un ente público, igual es en los márgenes.
Es que el regulador, Matías, siempre es un ente público.
Por eso le digo,
claro.
O sea.
Pero aquí estamos hablando de un consejo que vaya a determinar y poner los patrones para cómo se va a administrar el 4%. Y eso
ya, pero no licita, ministro, no licita todas las platas para que vayan a un solo privado, sea cual sea, de acuerdo a los parámetros, que se quede con esa plata por X cantidad de tiempo.
Mire, lo que pasa es que aquí parte de esta discusión es una discusión que va a tener que ver con el detalle en particular de lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Entonces, eso todavía
pero
no
cuál sería la posición, pero cuál sería la posición de acuerdo al gobierno, porque al hacer esta negociación con la Democracia Cristiana, con el Partido Radical, también obtuvieron el voto de dos independientes. independientes en el día de ayer en la idea de legislar, ¿verdad? Me imagino que, o sea, uno no va y negocia sin tener más o menos una idea de hasta dónde.
Está muy bien, pero esos son temas que vamos a conversar. El detalle, Consuelo, lo vamos a conversar en la discusión en particular del tema. No tenemos una definición y un detalle de cómo funcionaría el ente público que se va a hacer cargo. Pero vamos a cumplir con lo que nos hemos comprometido. Va a haber un ente público que va a determinar cómo se administra el 4%. Pero creo que lo más importante.
Pero igual se lo pregunto porque usted dejó deslizar de que las personas iban a poder tener una opción.
Bueno, sí, en el tiempo pueden tener una opción. Sí, efectivamente.
¿Por qué en el tiempo?
Pueden tener una opción. Bueno, porque todo depende cómo se administren estos fondos y cómo se defina, pues, ¿eh? Porque pueden haber más de un administrador de los fondos en el tiempo, puede haber más de un fondo. Entonces, si es que, pero esto va a depender de un consejo, yo insisto, uno puede tener ideas de cómo, vamos a ponerla arriba de la mesa, vamos a discutirla y vamos a llegar a un acuerdo de cómo se...
Claro, nos interesaría saber cuáles son las ideas del pero gobierno, evidentemente, no, si eso va a haber una negociación parlamentaria.
Sí, por supuesto, pero yo creo que más importante que el detalle, un detalle que en este momento no tenemos, respecto de cómo va a funcionar, porque eso va a depender, fíjese que ayer hemos pasado recién la discusión en general. Yo quiero levantar algunos puntos que me parecen que son muy importantes. En primer lugar, qué difícil era decirle, algunos le dijeron que no ayer, pero decirle que no a un reajuste de pensiones a 2.600.000 pensionados hoy, que están en el Pilar Solidario o que van a acceder al Pilar Solidario cuando se extienda de acuerdo al proyecto del gobierno. Fíjese que además nosotros estuvimos disponibles, porque estudiamos, este fue un planteamiento que surgió en las conversaciones, de acortar el periodo para acceder a este aumento de pensiones. Y este periodo se acortó a 90 días, desde 6 a 7 meses, ¿no es cierto? Porque era el primer día del séptimo mes después de que sea aprobada la ley. Ahora está en 90 días. Nosotros esperamos que podamos entregar un aumento de pensiones a 2.600.000 chilenos en enero del próximo año. Y esto va a ser gradual en el tiempo, o sea, va a ir mejorando. Ahora, pero algunos no estuvieron disponibles a legislar. O sea, y claro, se dice que las pensiones son bajas, y efectivamente son bajas, pero van a ser menos bajas.
Pero no era la única forma. Tienen ustedes derecho a plantear los proyectos de ley como les parezca, porque son gobierno, para eso son gobierno. Pero tampoco era blanco o negro, porque también la oposición les planteó separar el proyecto para poder las cosas que estaban en desacuerdo hacerlo de una determinada manera, y para no evitar la entrega de los recursos para los pilares solidarios para las personas que lo necesitan hoy día, separar el proyecto, y ustedes razonablemente no lo quisieron hacer. Pero no era que, Matías, si usted vota que no, usted le está negando la posibilidad de más plata a los
viejitos. La consecuencia práctica es la que usted está diciendo, es esa. ¿Quién se le está negando? ¿Por qué? Porque no podemos entrar a un nuevo proyecto previsional en un año.
Pero
esa es la realidad. Pero, o sea, usted tiene que decir, mire, ay, que no, pero ellos quieren tratar de mandar. Uno tiene que hacerse cargo, solamente de lo que dice, sino de las consecuencias.
No podían separar el proyecto.
A ver, uno...
No digo, mire, que sea bueno hacerlo. Solo no, estoy planteando cómo se discursea políticamente de que ellos no quieren.
Es que es muy... Eso, pero sí, yo lo que quiero decir, una cosa es el discurso y otra es la consecuencia práctica de lo que uno hace. Votar que no a la idea de legislar es negarse a que haya un aumento de pensiones, al menos.
Pero podían votar que sí si ustedes separaban el proyecto.
Matías, pero es que uno puede entrar como un elemento a una negociación política diciendo, mire, póngame todo lo que me guste en un proyecto y todo lo que no me guste en otro.
Mejor,
pero
ministro,
no, pero es que ese no es una forma, no es una cosa razonable de proponer.
En educación,
póngame
se hizo así,
todo lo que me guste en un proyecto.
En educación, en admisión justa, sí se separó el proyecto.
Así le fue. Es que ¿sabes lo que pasa?
Bueno, es que lo único que sea mejor o peor, es que si se puede o no se puede.
No. No, Matías, que no se trata y no se puede. Si es que hay cosas que se pueden y que no corresponde hacer. Porque no corresponde hacernos cargo de las pensiones de los más vulnerables de este país y olvidarnos de la clase media. Nosotros estamos por hacernos cargo de ambos problemas. Y lo que nos decían era, ponga las pensiones vulnerables en un lado y las pensiones de clase media póngalo en otro proyecto que se discutirá el día de las calendas griegas.
El día de San Blanco.
Calendas.
Ministro, pero hay un elemento adicional. Ustedes no solo se comprometieron al administrador estatal, sino
esa no, administrador estatal. Matías.
No,
un
me llamo
ente
Nicolás.
Público, perdón, Nicolás. Un ente público que se haga cargo del 4%. No me diga un administrador estatal porque eso
todos
no es lo
los
está.
Parlamentarios salieron diciendo usted había
bueno, prometido yo le estoy
un
administrador diciendo
estatal. Porque, entonces, pero la realidad se crea. Pero hay un elemento adicional. Ya, ok, lo que usted diga. Pero hay un elemento adicional.
¿Cuál?
Incluir elementos de solidaridad.
Sí, claro.
A partir de un 0,2% de reparto.
Claro. Un 0,2%. O sea, un 0,2%.
Otro límite que traspusieron.
No, es un 0. Oye, pero si no está traspuesto, si es el 0,2%, ya hay un componente de solidaridad en el 0,2% del
seguro. No, pero es un 0,2 adicional, ¿verdad? Pues. No es para el seguro de dependencia.
No es para el seguro de dependencia.
No, si no hemos comprometido un número. Estoy hablando del 0,2 que hoy día está en el proyecto, constituye un seguro de dependencia. Y puede haber una expansión, lo que dijimos que vamos a expandir y buscar si fortalecemos ese seguro de dependencia o hacemos otra cosa que vaya en esa dirección.
¿Cómo qué podría ser?
Puede ser otro seguro, estamos estudiándolo, no tenemos una definición.
Pero no es reparto dentro del fondo.
No es reparto, eso no es un reparto. Ahora, eso es un seguro. Pues si usted llama un seguro reparto,
Ministro, ¿y usted tiene asegurado el apoyo de su propia coalición? Ayer el diputado Macaya puso en duda el apoyo. O sea, por conseguir el apoyo de la oposición, nos está poniendo en riesgo.
Nosotros conversamos con Chile Vamos, agradecemos el aporte que ha hecho Chile Vamos, lo hemos reconocido públicamente en el día de ayer y todos votaron. Ahora, vamos a hacer cosas razonables, aquí no vamos a hacer nada que, a ver, primero, en una negociación todas el micrófono, las partes, por si es que como que tiendo a mirarlo usted.
Pero corre el micrófono, usted lo corrió para el lado.
Oye, en una negociación ambas partes tienen que ceder. No se obtiene todo lo que una parte quiere. Esa es la base de una negociación. Porque usted me dice, oiga, ministro, es que usted va a negociar y no le cambie una coma al proyecto.
Eso no va a
imposible. Imposible. Ahora, la otra parte tampoco obtiene todo lo que quiere. Y uno no se encuentra en el camino en algo que es razonable. Yo estoy seguro que vamos a tener el apoyo de Chile Vamos en los detalles del proyecto. Porque lo hemos construido con ellos. Porque hemos conversado con ellos estos temas.
Ministro,
¿qué urgencia queda esto?
Queda con.
No, súper breve.
Me acaban de mandar.
Se le saca la discusión inmediata.
Me acaban de mandar un Twitter de la diputada Camila Flores que dice: si elegimos un gobierno de derecha, fue precisamente para que la izquierda no nos siga coartando nuestras libertades. Desde ya anuncio mi voto en contra de que los pensionados pierdan el derecho a elegir qué hacer con su plata.
Es que nos estaría perdiendo el derecho a elegir.
Sí, completamente. Porque el 4% no habría capacidad de voluntad de elegir.
No, pero si hay posibilidad, habría eventualmente posibilidad.
Eventualmente.
Eso depende de los detalles, pues Matías.
Depende de cómo se llegue a negociar. Pues.
Depende de cómo sea el detalle de eso. ¿Eh? Entonces.
Bueno, pero ahí lo van a acusar de letra chica y se va a meter en un lío mayor porque engañó a la oposición para conseguir el voto.
No, si no hay ningún engaño, vamos a cumplir, va a haber un ente público que va a estar a cargo del 4%. Eso no significa que el ente público va a administrar el 4%.
Y la gente no va a tener capacidad de elegir porque el ente público va a decir qué hace.
Oiga, pero espérese, pues Matías, usted no.
Nicolás.
Nicolás, sí, me hago por decirle Matías hoy día.
Lo voy a empezar a decir Consuelo usted.
No. Ahí tiene menos posibilidad.
Por el nombre que tú eras cerca.
Lo vamos a confundir con otro ministro de Hacienda. Ya, Alberto, digo
Nicolás. No, entonces así, Nicolás.
Oiga, ministro Felipe Larraín, se habla mucho del 4% y se quedó el 4% como una idea fija. ¿Hay posibilidades de que en esta negociación se amplíe el aporte del 4%, ya sea por la vía patronal o más del ahorro de cada uno de nosotros? En fin, aprovechar que ya se está discutiendo algo tan de fondo para tener más ahorro.
Mira, nosotros, el tema del 4% es que, primero, hay varias cosas involucradas. Recursos públicos, muchos. Este es un proyecto que llega a 3.500 millones de dólares hacia el año 2030. Y después sigue aumentando, pero se estabiliza como porcentaje del producto.
En el pilar solidario.
Que son fundamentalmente pilar solidario, no solamente, porque hay otros gastos que son el Estado como empleador tiene que imponer más. Entonces ahí también hay un gasto que considerar. Pero también hay que considerar los efectos en el mercado laboral. Entonces esto no es llegar y ponerle con loya. Entonces tenemos que ser cuidadosos de la forma.
Por eso le dije eventualmente que nosotros tengamos, o sea, que el empleador ponga 4 y que le pidan a las personas uno más. En fin, por eso le pregunté si es que hay margen para flexibilizar este 4 o nos quedamos con ese 4 como idea.
Mire, es posible, pero por el momento tenemos el 4 arriba de la mesa. O sea, eso es lo que hay. Ahora puede que a futuro esto se decida cambiar también.
Porque cosas que ustedes dejaron progresivas en el tiempo, como por ejemplo el aporte a las pensiones solidarias.
Sí, pues eso son 8 años.
Claro.
Y el aporte, el aumento a 4%. De 4% se da en un periodo de
también
8 años.
También 8 años.
¿Por qué? Porque tenemos que cuidar estos efectos, los efectos de.
Sí, del mercado laboral, sobre todo. Se tiene que ir el ministro, parece que está un poco complicado.
Pero llegó un poco atrasado.
No, yo llegué, pues, pero yo esperé un ratito también.
No fue nuestro día.
Eso lo vamos a discutir fuera del aire, ministro. Muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias,
ministro. Gracias por estar con nosotros.
Chao, buen fin de semana.
Movistar Empresas presenta pack de internet dedicado, herramientas que que impulsan tu negocio. Elige entre internet dedicado con facturación electrónica, con wifi gestionado o internet seguro exclusivo desde web. Movistar, elige todo.
¿Conoce Dale Profe, la primera plataforma de crowdfunding para la educación en Chile? Una iniciativa de la Fundación Larraín Vial. Proyectos de colegios en sectores vulnerables, creados por sus profesores para sus estudiantes. Haz tu aporte en daleprofe.cl.
En Scotiabank tiene una tasa increíble de un 2,89% para la casa que tú quieres. Pide tu crédito hipotecario Scotiabank en scotiabank.cl o contactando a sus ejecutivos. Scotiabank, tú decides, ellos te asesoran.
¿Conoces la nueva aplicación de AFP Habitat? Descárgala y podrás administrar tus ahorros desde cualquier lugar de forma rápida, fácil y segura. Descárgala en App Store o Google Play.
Los trabajadores protegidos por la Asociación Chilena de Seguridad cuentan con la red de salud de mayor cobertura del sistema de mutualidades. Si tienes que elegir, elige la mejor.
Aprovecha la venta especial de la línea 90 de Volvo. No te pierdas unidades exclusivas a un precio nunca antes visto. Descúbrelas y cotízalas en volvocars.cl. Volvo, Innovation Made by Sweden.
Entre otras noticias, Clínica Alemana abre su nuevo centro de traumatología y medicina deportiva Alemana Sport, con tecnología de punta y profesionales especializados. Alemana Sport, saca lo mejor de ti. Conoce más en alemanasport.cl.
En San Damián, el barrio más exclusivo de Las Condes, se encuentra el edificio Fray Luis de León de Terrafirme, un proyecto que contempla 9 exclusivos departamentos en cómodos edificios de 3 pisos. Para más información ingresa a terrafirme.cl.
En 55 años siendo líder del mercado de renta car y leasing operativo, aprendieron que les apasiona hacer que tu camino sea inolvidable. Desde ahora son Mita y junto a Mitsui Company llegó el momento de recorrer un nuevo camino. Mita Renta Car Leasing Operativo.
Las buenas decisiones para tu futuro se toman con la asesoría de un experto. Contrata tu ahorro previsional voluntario en consorcio y mejora el monto de tu pensión para que puedas disfrutar con todo el día de mañana. Conoce más en consorcio.cl.
Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Nos vamos, ya viene información privilegiada. Antes les cuento que en Cartas Notables de hoy viernes, la niña que vio Amelia Earhart. Esa es la carta notable que nos trae hoy Bárbara Espejo.
Consuelo, un buen fin de semana para los que se tomen sándwich.
Claro,
los como uno que no voy a nombrar, sí, pero que estoy mirando.
No vamos a decir ahí. ¿Quién es?
¿Qué me miras de esa forma, Consuelo?
No vamos a decir quién
ahí,
es.
Mira cómo te miro.
Y nos vamos. Ya, nos vemos el lunes, Consuelo. Cáncer. Otros
que
no.
Que estén muy
buenos
bien.
Días.
Buen fin de semana a todos. Chao, gracias.
Soy Nicolás Yarri y con la nueva aplicación de Habitat estoy siempre informado y puedo administrar mis ahorros de forma rápida, fácil y segura.
Te presentamos la nueva aplicación de AFP Habitat. Ingresa con tu huella y revisa tus ahorros y rentabilidad. Descarga certificados, realiza cambio de fondos y recibe notificaciones. Además, es la única app que te permite hacer depósitos en línea a tu APB y cuenta 2. Descarga la app de AFP Habitat en App Store o Google Play y ten en tus manos el futuro de tus ahorros.
No te pierdas la venta especial de la línea 90 de Volvo.